listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca.
Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
Te voy a decir una cosa, me está mandando un tremendo chisme aquí.
Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Bienvenidos al Gordo y la
parece
Flaca.
Un bomboncito eso de café.
No.
¿Sabe a café?
No, no parece un chicharrón. Dile lo que
No. Espérate, tengo que enseñarte algo.
¿Qué va? No lo aguanto. Desde no lo aguanta, Carlitos.
La puerta, le están diciendo nombres de comidas diferentes, de cosas que han pasado. Raúl, ¿y qué hicieron con la grasa?
No sé. Esto, aquí se están burlando de mí desde que yo llegué esta mañana. Pero bueno, ya estoy ahí. Espero que... estoy bien. De verdad que estamos bien. ¿Cómo están ustedes en su casa? ¿Pasándolo bien?
Hay mucho calor, mucha gente de vacaciones. Yo veo el Instagram, Raúl, y mucha gente de vacaciones.
¿Tú sabes? Qué rico. Lo más que yo quiero es meterme en la piscina y no me puedo meter en la piscina.
No, ¿cómo te vas a poner?
Que no me puedo meter ahora como por 2 meses en la piscina. Eso es lo que yo más quiero.
Poco a poco. No hagas la locura. Ese es el problema, que Raúl no es buen paciente porque no tiene paciencia.
No, yo soy buen paciente porque yo hago lo que me dicen los doctores. Yo siempre hago y sigo lo que me dicen los doctores, yo lo digo, lo que quizás hace, no sé. Bueno, vamos a ver.
Yo no me voy a meter en esa conversación porque yo... Raúl no tiene paciencia.
Señores...
Se tira a la piscina en cualquier momento. Tiene que estar ready. Y Mili sí, y Mili lo mata si hace.
A ver, ¿qué está pasando en el país? La gente se está quedando sin trabajo porque, mira, la primera historia que vamos a presentar dice que la gente se ha desaparecido de los lugares. El otro día yo voy a un restaurante, no voy a mencionar, de un amigo mío y me dice, es la peor crisis, tú lo conoces, Lili, te lo digo después fuera de cámara, que he pasado en 30 y pico de años que estoy aquí. Es el verano y la gente no viene porque la gente se está aguantando y no está gastando el dinero, no quiere salir porque no sabe la incertidumbre de lo que va a pasar.
Y es un problema, señores, y hay que empezar a hablar, Raúl, y también de las redadas. No solamente aquí en la que estamos viviendo, pero en Los Ángeles, que ha afectado a toda la comunidad latina, señores. Tania Charri está vía satélite, Raúl.
En los callejones de Los Ángeles para contarnos qué es lo que está pasando, porque dice que están vacíos los famosos callejones donde tú encuentras ropa, zapatos, comidas y lo que quieras.
Hola. Adelante. Chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Efectivamente, me encuentro en el downtown de la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la zona de los callejones. Y ustedes se acuerdan que cuando uno venía a los callejones era como impregnarse del sabor latino. Pues hoy la cosa es diferente. Hoy los callejones lucen así, desolados, con muy poca gente. Y la gente que viene a comprar o a trabajar viene con miedo, porque hay muchísimas cosas que están pasando aquí en los callejones con las redadas que también están sufriendo en Los Ángeles, y por eso les he preparado el siguiente informe de qué está pasando en los callejones de Los Ángeles. Los emblemáticos callejones del centro de Los Ángeles, conocidos por su bullicio, sus joyerías, tiendas de ropa y los antojitos mexicanos más populares, hoy lucen distintos, vacíos, desolados, casi en silencio. El temor a las redadas de inmigración ha paralizado la vida cotidiana de esta zona. Estuvimos recorriendo estos pasillos que antes hervían de actividad y conversamos con quienes aún se atreven a abrir sus puertas pese al miedo. ¿Tu negocio se ha visto afectado?
Fácil, 60-70%. O sea, sí, esta vez estamos como tronando de los dedos porque tantas veces aguantas y dices, hey, un poquito saco de los ahorritos, pero ahorita, ¿cuáles?
Y es que solo a 2 bloques del lugar, agentes de inmigración realizaron una redada hace apenas unos días.
Lamentablemente sí, se llevaron a un buen amigo de un restaurante que yo conozca. De ahí en fuera sí, sabemos que alrededor sí se han llevado gente, porque, ¿verdad? Porque todo empezó en una bodega de ropa aquí muy cerca.
En medio del recorrido, nos encontramos con un joven trabajador que prefirió no mostrar su rostro. Con voz temblorosa pero decidida, esto nos compartió.
Todos tenemos miedo. todos tenemos miedo por lo que está pasando. Y como te digo, o sea, salimos a trabajar hoy, pero no sabemos si regresamos a casa, ¿no?
Otra empleada también sufre por lo que está pasando.
Está demasiado solo. Los fines de semana todos los días son iguales. A veces tratamos de vender, no podemos vender.
Los artistas siempre han sido visitantes seguros de los callejones. Ivy Queen compra aquí y nos encontramos con los músicos de Horóscopos de Durango, quienes tendrán un show este fin de semana en Los Ángeles.
Venimos nosotros todos de compras a comprar nuestros sacos, a cumplirle a la gente que también sí decide salir a los eventos, pero sí es muy triste ver lo que está pasando aquí.
Los comerciantes y trabajadores de los callejones de Los Ángeles piden ser escuchados. No están exigiendo privilegios, solo quieren lo básico, poder trabajar, vivir con dignidad y sin miedo.
Pues siempre el temor está aquí de que vayan a llegar, sobre todo porque pues aquí es un área de latinos. Y pues es lo que andan buscando, pues el estereotipo de uno.
Historias como esta se repiten en cada esquina. La comunidad inmigrante, que durante décadas ha sido el motor económico de estos negocios, hoy vive con la incertidumbre constante de ser detenida, separada de sus familias y quizá deportada. El ambiente es tenso, el ambiente es sombrío, no solamente aquí en los callejones de Los Ángeles, sino en la ciudad completa, sobre todo nosotros los latinos, cuando hablamos con otros latinos sobre lo que está sucediendo. Me decían algunas personas aquí en los callejones que ellos han creado como grupos de ayuda, ¿no? En donde se van enviando mensajes de textos y alertas si ven que está cerca grupos de ICE. Y lo que menos quieren, obviamente, es verse involucrados en una de estas redadas sorpresivas que están haciendo aquí en la ciudad. Así que con este panorama sigo con ustedes en el estudio, chicos.
Gracias, Tania, gracias.
Muchas gracias, Tania. Obviamente, Rauli, muy difícil, de verdad que sí. Y al final, tú y yo lo hemos hablado muchísimo y la gente lo habla también, de que hay tanta gente que ha venido a este país a trabajar, a luchar, a salir adelante, a encontrar una vida mejor y que el país la necesita. O sea, no es que ellos están viniendo a buscar algo que el país no necesite también, Raúl, porque históricamente se ha sabido que el hispano cuando llega está dispuesto a hacer los trabajos que nadie ya está dispuesto a hacer por lo que le están pagando. Entonces, de que se siente y que es como un problema que hay ahí en la economía en este momento. Fuerte, de verdad.
Y te quiero decir una cosa, lo que está pasando en Los Ángeles especialmente, porque hablo con mucha gente allá y veo lo que está pasando. Hasta gente que son ciudadanos tienen miedo salir a la calle porque tienen miedo que los detengan por el simple hecho que van a lucir como latinos, porque ya se lo han hecho a mucha gente. Esto le está afectando a los negocios y la gente tiene miedo de ir a comprar y tiene miedo de salir de su casa. Vi un abogado el otro día que le estaba diciendo a algunas personas que están indocumentados, oiga, no salgan de su casa. Otras personas que son aquí residentes, que cuando llegan al país de vuelta, le han quitado la residencia y dicen, no, no puedes entrar. Esto nunca ha pasado anteriormente. ¿Y qué pasa? Hubo una película muy famosa hace unos años atrás que se llamaba Un día, si no recuerdo más, si un latino, un hispano.
¿Cómo era?
Sin un mexicano. Esa película creo que es lo que se puede estar viviendo en el día de hoy. Lugares que yo he visitado muchísimas veces en mi carrera de televisión, como Bakersfield, California, donde van a recoger uvas y se están llevando de todos estos lugares a gente. ¿Quién va a hacer el trabajo eso? Los restaurantes en Nueva York, las cocinas, en todos los lugares, señores. Tú vas a un hospital aquí, la gente tiene papeles, pero tú vas a los hospitales más grandes en ciudades como Los Ángeles, Miami, en el mismo Texas. ¿Quiénes son los que te atienden? El 80% de la gente que trabaja allí son latinos, que trabajan muy duro para hacer este país mejor. En Nueva York, la ciudad que se mueve gracias a los dominicanos, los mexicanos y toda la gente que están allí. Señores, esto es horrible, de verdad, lo que está pasando, me da pena, no sé y no tengo palabras y yo no veo que esto tiene un fin porque sigue la cosa así.
Bueno, uno sigue hablando
y de la manera que se está haciendo.
Con la esperanza de que el presidente, nuestro presidente, escuche, lo piense bien, lo hagan de otra manera, o sea, mientras más alcemos la voz, yo creo que tenemos un mejor chance de que las cosas cambien. Sabemos que hay leyes, pero de que la manera que se ha hecho todo esto cambie. Por eso seguimos hablando de esto.
Bueno.
Bueno, seguimos ahora.
Señores, a 3 meses después del colapso del techo en la discoteca Jet Set, allá en República Dominicana, rompió el silencio un testigo clave en la investigación.
Bueno, él asegura, señores, que advirtió en varias ocasiones de que algo no estaba bien con la estructura. Incluso lo advirtió, escuchen esto, horas antes de la tragedia. Vamos a ver.
Yo le escribo a don Antonio, 2:00 p.m. Le digo yo, don Antonio, está pasando un problema que es urgente, que se debe de tratar con urgencia, chequear que los plafones del techo, o sea, no era que se estaban cayendo por la humedad, sino que le están cayendo pedazos del mismo techo y es muy peligroso. Que desde que se pueda, que se chequee, se quiten todos los plafones, se chequee el techo completo. El techo no se chequeó.
¿Eso fue el 7?
Sí, el mismo día de la fiesta, temprano del día. Que por eso que más me duele. Porque no es que uno quiera hacer maldad a nadie. Es que a mí me duele toda esa gente que murió ahí. Yo no estoy traicionando a nadie. A mí me duele en el alma todo lo que se pudo evitar desde un principio. Si me hacen caso, pero me vieron como nadie, tal vez.
Tú temes por tu vida.
Bueno, después de que el gordo y la flaca, señores, podremos ver esta exclusiva de Tony de Andrade en Primer Impacto, hablando con este hombre que es un testigo, sí. Raúl, importantísimo en esto que ha pasado. Obviamente la fiesta eran los lunes, Raúl, y la gente se pregunta por qué se derrumbó el techo un lunes, por qué no pasó, Raúl.
Yo me acuerdo que estaba en España,
o sea,
cuando
en
pasó
otro momento,
esto.
Y todo el mundo piensa también que, que las vibraciones de las bocinas, de, o sea, todo, o sea, ya estaba en un momento en que en cualquier momento ese techo se
derrumbó. Yo estaba en España cuando pasó esto, no lo podía creer, cuando murieron algunos después, más y más y más. Y yo no entiendo, esta discoteca estaba llena de muchísima gente en República Dominicana, importante, gente importante del mundo entero.
Como todos los lunes.
¿Cómo es que si sabían que tenía este problema, y has hablado de este problema desde el principio, el dueño no lo podía arreglar? ¿Por qué no quería arreglarlo? Eso déjalo así, no se va a caer el techo. Oye, déjame ver, cuando a mi casa le empieza una gotera, yo le cambio el techo, le cambio las tejas, le mando a hacer el techo otra vez. ¿A cuánto tiene? Hay que cambiar el techo ya, ya tiene 15 años, 20 años, llegó el momento de cambiar el techo, le tienes que cambiar el techo. ¿Cómo tú vas a dejar que eso se pase así? Que, no va a pasar nada, no te preocupes. Mira esto.
Esto es lo que pasó también.
Bueno, la tragedia más grande en la historia de la República Dominicana casi.
La columna del centro, que era una columna
triste,
estructural que se le había hecho a ese lugar, Raúl, y también que dicen que esto también ocasionó de que obviamente se fuera todo abajo. Bueno. No se lo pierdan, en Primer Impacto.
En Primer Impacto con Tony Andrade.
La entrevista completa con este señor. Oigan, la cantante colombiana Farihana continúa, señores, galopando hacia el éxito con su nuevo material discográfico.
Bueno, Yelena Solano habló con ella en Nueva York y vía satélite nos cuenta más. Adelante, Yelena.
Hola, Yelena.
Saluditos a ustedes en el estudio, mi gente. Por aquí ando por las calles de Nueva York y a ver, les platico que tuve la oportunidad de hablar con la cantante Farihana, quien estaba en un evento exclusivo y privado. Y allí tuvimos la oportunidad de hablar de todo un poco. Veamos.
La cantante Farihana llegó a Nueva York para promocionar un nuevo tema en un pool party de una conocida estación de radio.
Quienes conocen mi historia y mi trayectoria saben lo importante que es para mí este EP, porque Ñengo fue el primer artista boricua internacional que grabó conmigo, que me dio la mano cuando yo estaba comenzando.
Atención, malintencionados, ya estaban siempre diciendo que tú eras novia de él.
No, nunca.
Farihana en una ocasión declaró que Karol G no quería que ninguna otra cantante colombiana se destacara en la industria del reggaetón.
Yo no le he tirado a nadie, se me hizo una pregunta, yo respondí y yo siempre tengo buena vibra para todo el mundo. Yo creo que las dos somos muy diferentes, tenemos trayectorias muy distintas, hacemos música muy diferente y lo más importante es que representamos Colombia.
¿Han hablado después de ese pequeño percance?
No, cero.
No. También la están acusando de plagiar un tema que hace poco grabó con el Alfa.
Ni yo sé. ni yo me vine a enterar, fue por una publicación que me enviaron. Nosotros hicimos nuestra música, estamos completamente seguros de que salió ahí en el estudio el día que lo hicimos. Sabemos de dónde salió el concepto, es 100% original.
La cantante está feliz al estar entre los 50 más bellos de People en español de este año y hasta haber grabado con Gloria Estefan.
Así es, tuve el honor de hacer el remix para su canción. La vecina, una vecina chismosa, que todo mundo tiene una vecina chismosa, alguien que siempre está pendiente de la vida, está más pendiente de la vida de uno que de su propia vida. Entonces me divertí mucho con los Estefan, fui al estudio, conocí a Gloria, visité las instalaciones, vi cosas muy especiales como los zapatos de Celia, la peluca de Celia, discos de J-Lo.
Ya la vieron, simpática, muy amable como siempre con todos sus fanáticos. Cabe mencionar que ella es muy querida aquí en la ciudad de Nueva York. De hecho, es una de las consentidas de esta ciudad. Eso es todo de mi parte. Muchos éxitos para ella. Y bueno, pues, besitos para ustedes. Bye.
Gracias, Yelena. Por lo menos no está lloviendo a nada en Nueva York. El tiempo está caluroso, pero bonito.
Y a Fariana le está yendo muy, pero que muy bien, Raúl. Haciendo muchas cosas nuevas. Y en los 50 más bellos de People en español. Eso a todos nos gusta.
Oye, yo quiero decir algo, espérate un momentico. Estábamos hablando de la película esta, que yo estaba recordando de hace mucho tiempo atrás, Un día sin...
mexicanos.
Sin mexicanos en Estados Unidos. Esta película es lo que está pasando ahora, una realidad de la vida. Si aquí se van los latinos de este país, ¿quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a recoger las uvas en Napa Valley, en California? ¿Quién va a trabajar en los restaurantes en Nueva York? Y sobre todo, ¿quién va a trabajar en la construcción para poder construir de nuevo la ciudad de Los Ángeles después de esos fuegos que hubo, que tantas personas perdieron sus casas? Y te digo que no solo son los latinos. El problema que esto es que los latinos comienzan en esos trabajos y después se superan y son los dueños de la compañía. No entiendo lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gol de la Plata.
Encontramos a Giovanni Medina en el aeropuerto en compañía de su hijo Emmanuel y escuchen lo que respondieron cuando se les preguntó si Giovanni quería tener más hijos y el pequeño un hermanito.
No está, la verdad, en los planes, en el presupuesto, pero pues esas cosas son de Dios. ¿A ti te gustaría o qué?
¿Un hermanito?
Pues...
¿hermanito o hermanita?
Si fuera el caso, hermanito, pero ahorita no estamos pensando mucho en eso.
Después del voraz incendio que arrasó con el escenario principal del Festival de Música Tomorrowland en Bélgica, sus organizadores han afirmado que nada se ha cancelado y que la fiesta de la música va porque va y punto. Unas estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara fueron retiradas de una localidad de México porque la alcaldía está tratando de recuperar el espacio público y también porque las figuras de ambos comunistas no tenían los permisos correspondientes. Nos dio claustrofobia ver lo que sufrió la pobre Dana ayer cuando llegó a la Ciudad de México y por poco la ahogan con tantos reporteros, fanáticos y guardias de seguridad que no la dejaban dar ni un solo paso.
Dana, tú como
una villana como
mi tía.
Yo necesito pasar. ¿Tú? Permiso, mis
Dana,
amores.
Vas a tocar Dana, todas las telenovelas, todas
amores.
Dana, ¿vas vestida con musical?
Chicos, oigan, de veras, Dana, ¿cómo pusieron ya a los
dreamers?
Háganme paso. Háganme paso, please. Háganme paso. Denme chance a los fans. Sí.
Karol G engalana la portada de la revista Elle de España y además le está quitando el trabajo a los paparazzis porque ella misma está publicando en sus redes sociales sus amorosas vacaciones junto a su noviecito Fade. Por segunda vez, PETA le advirtió a Bad Bunny que está maltratando a esas pobres gallinas que tiene en su escenario minutos antes de que comiencen sus conciertos. Aunque los animalitos están cuidados, bien alimentados, con aire acondicionado y los sacan del lugar cuando comience el show, PETA sigue afirmando que esas gallinas están viviendo una pesadilla.
Y ahora vamos a continuar con Jeff Bezos, señores. Uno de los hombres más ricos del mundo se ha gastado millones y millones de dólares en su boda en Venecia, Italia.
¿Pero quieren saber en qué otras cosas se gasta el dinero el magnate? Roberto Hernández desde Miami Beach nos cuenta. Roberto, adelante.
Adelante.
Hola, chicos. Saludos desde los mares de la Ciudad del Sol de Miami. Aquí estoy disfrutando del clima, dándome la buena vida. Pero oigan, ¿sabían que Jeff Bezos tiene como que sus gustos particulares? Pues bueno, yo de vez en cuando me doy un placer como rentar este carro acuático acá en Miami en el verano. Pero, ¿cuáles son los de Jeff Bezos? Aquí les cuento. Después de que Jeff Bezos gastó una millonada en darle un paseo por el cosmos a su novia y a cinco mujeres más, muchos se han cuestionado las demás excentricidades en que el hombre gasta su dinero. Jeff Bezos nació en 1964 en Nuevo México y es considerado uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI. En el 94 fundó Amazon y gracias a esa compañía su fortuna oscila alrededor de los 200 mil millones de dólares. Bezos tiene un gusto particular en los carros deportivos y es por eso que posee un Ferrari Pininfarina Sergio con un valor de 3.5 millones y además un CCXR Trevita de 4.8 millones de dólares, solo por hablar de esos dos. Les cuento que Jeff Bezos invirtió 42 millones de dólares en un reloj que al parecer le va a servir a todas sus generaciones, porque medirá unos 150 metros de altura. Se está construyendo en Texas y se espera que dé la hora sin retraso ni adelanto por los próximos 10.000 años. Obviamente Jeff Bezos no viaja en avión privado comercial como nosotros los mortales, y por eso es que se compró no uno, sino dos aviones privados valorados en 130 millones de dólares. Jeff, como le llamamos los amigos, tiene dos mansiones principales, una de ellas en la Quinta Avenida de Nueva York valorada en unos 165 millones de dólares y otra en Texas con un valor de 118 millones de dólares. El hombre es el dueño del Washington Post desde el 2013 y para no aburrirse se compró también un pequeño yate valorado en 500 millones de dólares. Además de poseer la empresa Blue Origin para hacer más accesible el turismo espacial, sin lugar a dudas Amazon es la joya de la corona, la cual se encarga de repartir productos por todo el mundo con casi 2 millones de empleados. ¿Qué tal?
Salma Hayek llegó al aeropuerto de Veracruz en compañía de Angelina Jolie y así las vimos en el aeropuerto, pues aunque les parezca increíble, ambas estrellas multimillonarias llegaron en un vuelo comercial como cualquier hijo de vecino. La mexicana fue recibida por la secretaria de turismo de la ciudad y las dos estrellas llevaban lentes oscuros, quizás para tratar de pasar desapercibidas, pero imposible no reconocerlas. Salma abrazó efusivamente a la funcionaria y luego se la presentó a Angelina. Llevaban un pequeño equipo de seguridad que, como era de esperar, trató de impedirnos acercarnos a ella.
Salma, bienvenida a Veracruz. Vienes acompañada por Angelina. Le vengo a enseñar mi tierra. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde irán, Salma? ¿Ya tienen planes?
Secreto, secreto.
¿Cuál es el motivo de
esto?
¿Cuál es el motivo de su visita?
A tomar un lechero.
A felicitar y enseñarle mi estado a mi amiga. También se puede eso. Oye, pero extrañas México. Pues aquí estoy, no me puedo estar extrañando porque aquí estoy adentro. Oye, y de respecto a la situación de los migrantes, Salma.
Lo cierto es que nos enteramos que estuvieron con la gobernadora del estado para negociar con ella, pues ambas quieren filmar una película donde las dos serán socias y les interesa mucho utilizar locaciones de una selva. Sabemos que solo pasaron una noche en Veracruz y hoy seguramente ya ambas estén camino a su casa o quizás ya sentaditas frente al televisor viendo El Gordo y la Flaca.
Bueno, en algún momento lo vio porque Salma Hayek ha estado aquí en El Gordo y la Flaca en varias ocasiones.
Hello, Raúl, y sí, hace poco yo la entrevisté cuando hizo la sí. Esta última película que hizo.
Bueno, pero ella estuvo aquí en el estudio, yo le di un beso y todo. Pero eso era antes que se hubiera casado con el millonario.
Yo también cuando la veo la ataco y le doy abrazos y besos porque me encanta, de verdad. Pero eso es importante, Raúl, y qué bueno que fueron a visitar y ojalá que le hayan dado permiso para ver esa parte de México en la película. Oigan, en medio de la polémica, señores, por su fiesta de cumpleaños, Lamin Yamal firma nuevo contrato millonario por varios años y es además portador de la camiseta de las grandes leyendas del fútbol.
Esto hay que explicarlo un poquito más. Este es el jugador que es más promesa del equipo del Barcelona, que dicen que es mejor que Ronaldo y Messi, o por lo menos esto es lo que dice él. Él reaccionó hasta esta controversia, así que pasamos en vivo con Jordi Martín a Barcelona, que ahora yo lo vi acompañado hace unos minutos de un montón de inglesas y yo pensé que él estaba teniendo una fiesta como Yamal, pero no, o sea, mira, ahí están las inglesas que estaban con Jordi.
Ahí están todas. Jordi, ¿dónde estás? Y cuéntanos.
Pues a ver, estoy en Montjuïc, en la parte alta de Barcelona, y es que justo a punto de enlazar ha llegado un autobús con muchísimas chicas y he pensado, pues esto es que Lamin Yamal ha hecho otra fiesta de las suyas, pero no. Tenemos que decir que no, que es una despedida de soltero. Cuidado que me va a morder un perro, perdón, casi ha venido un perro hacia mí. Y bueno, tengo que deciros, Raúl, Lili, Barcelona está entusiasmada, está ilusionada con el nuevo 10. Ayer Lamin Yamal firmó el nuevo contrato, contrato multimillonario, y hoy tuve la oportunidad de acercarme hasta las instalaciones del Camp Nou para ver la tienda del Barça, qué se estaba produciendo allí, si había mucha gente que estaba comprando la nueva camiseta, y si os parece, veamos en esta pieza lo que está pasando aquí en Barcelona con la locura de Lamin Yamal.
La estrella del Barça, Lamin Yamal, acaba de firmar hasta el año 2031 su nuevo contrato con el equipo, con un salario base de 15 millones de euros por temporada, que pudiera elevar hasta los 20 millones de euros con incentivos y bonus, en medio de la polémica por su controversial recién cumpleaños, de lo cual dijo esto.
Al final, yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida y ya está. Tanto la crítica como el reloj, que si no son de mi familia o de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente. Renovar con el Barça hasta 2031 es un gran paso, son bastantes años y entonces es el principio de un camino que espero que sea muy largo y que esté lleno de victorias y ojalá poder cumplir mis sueños aquí. Entonces, eso, demostrar lo que soy y ya está.
Además, la joven promesa del fútbol, con tan solo 18 años, recibió oficialmente la camiseta con el icónico número 10, heredado de leyendas como Messi, Ronaldinho y Maradona.
Son tres leyendas del fútbol, tres leyendas de este club, entonces creo que todo niño sueña con tener algo de ellos. Messi ha hecho su camino, yo voy a hacer el mío, Messi lo está haciendo aún. Entonces, nada, agradecido por lo que le han dado al club e intentaré pues seguir ese legado.
Mientras trabaja para lograrlo, recibe todo el cariño y apoyo de los aficionados que salieron a comprar su camiseta.
Sí, entiendo que todos, no solo yo, sino estamos vendiendo más.
¿Es el digno sucesor de Leo Messi?
Yo creo que sí, que es muy buena opción.
¿Crees que todos estos escándalos que hay a su alrededor le pueden afectar a la imagen?
Yo creo que sí un poco, pero no como futbolísticamente hablando, sino él va a ser lo mismo que ha sido siempre. Solo que sí que es verdad que siempre los futbolistas tienen a veces unos pocos escándalos.
¿Cómo estás viviendo la renovación ayer de Lamin Yamal?
La verdad es que muy contentos, porque en el club además somos socios del Barça.
¿Es el sucesor de Leo Messi?
Apostamos 100% que sí. Y estamos muy ilusionados porque es una futura promesa. Ha de centrarse y de seguir el camino digno de un sucesor. Tiene que estar bien asesorado, sobre todo, es lo que opinamos, para que no se pierda y que se centre en su futuro en el Barça.
Has comprado la camiseta de Lamin Yamal. ¿Cómo estáis viviendo esta locura?
Pues yo espero bastante de él y me gustaría un día verlo jugar y conocerlo.
Y viene Lamin, le puede pegar, saca su... ¡Oh!
Está por ver si Lamin Yamal se convertirá en un ídolo mundial. Pero lo que sí es un hecho es que el Barça tiene garantizada su estrella por 6 años más.
Vale, a ver, Lili, Raúl, dejadme explayarme un poco en esto, porque aquí futboleros en el show somos unos cuantos, Robert, Juan José, tú, Raúl, yo, y tengo que deciros una cosa. A ver, ¿cuál es la sensación en Barcelona con Lamin Yamal? ¿Entusiasmo? ¿La gente está muy ilusionada? ¿Creen que es el nuevo Messi? hay unas similitudes brutales, viene de la cantera, pero hay mucho miedo. ¿Cuál es el miedo? A que se convierta en un nuevo Neymar. Un Neymar podía haber hecho historia en el mundo del fútbol y no la hizo. Y Lamine Yamal, pues tristemente, está siguiendo un poco los pasos de Neymar. Es decir, está saliendo muchísimo de fiesta por Barcelona, haciendo fiestas privadas con chicas. Y todos esos puntos escandalosos a la gente del Barcelona, a los fanáticos, les da mucho miedo. El papá de Lamine Yamal hoy dio unas declaraciones donde dijo que normalicemos esto, que es un chico joven que acaba de cumplir 18 años y que, por favor, que tiene que cumplir las etapas de su vida, que mientras en el campo rinda, que no tiene por qué haber problema. Ahora bien, yo tengo que deciros que sé de muy buena fuente que los altos dirigentes del Barcelona, en un entorno de máxima preocupación, ayer, en el día de la renovación, le sugirieron que, por favor, se centre futbolísticamente y que este tipo de escándalos que están llenando los programas de televisión en España y los medios de comunicación, como ha pasado con su fiesta, que esto no es bueno para su imagen. Así que le han dado un pequeño toque de atención y esto es lo que os puedo decir, Raúl y Lili, que mucha expectación, mucha ilusión, pero también mucha preocupación.
Imagino que le han puesto algo, alguna cláusula en su contrato de algo, porque le están dando mucho dinero a él para una persona tan joven. No está consagrado como está un Ronaldo cuando llegó al Real Madrid o, muchos de los jugadores que quizás no pueda hacer alguno de estos escándalos.
Esto es mucho dinero, 15 millones por temporada.
Creo que va a coger más. Creo que va a coger cerca de 100 millones de dólares en el contrato.
Sí, pero 15 millones por temporada es mucho dinero.
Creo que lo más que han pagado son 20, no sé. ¿Cuánto es lo más que han pagado, Jordi?
No. No, lo más que le han pagado ha sido a Messi, que le pagaban 75 millones netos por temporada.
Pero tengo que
deciros que esos 15 millones son por temporada y en un contrato de 7 años.
Exacto.
Es decir, él va a cobrar 15 millones al año.
Bueno, y tiene 18
años. Estamos hablando, Lili, de cada 100 millones de dólares, de euros.
Sí, bueno, al final
Jordi
está muy joven y no sabemos de verdad si se va a mantener en buen camino o si se nos va,
Jordi,
a desviar un poco.
Tú eres un poquito más mayor que Yamal, no tienes que andar con esas inglesas por ahí. Sí. Y acuerda que tu novia es abogada, que te puede demandar.
Olvídate de todo eso, Raúl, que me explique el perro. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro?
Yo solamente me las he encontrado.
Sí,
y ahora
me voy para casa.
A limpiar la casa, a hacerle la cena a mi novia.
Mira,
así
Pipito,
que,
aquí te
calma, ¿vale?
Eso es lo que dice todo el mundo, Jordi. Gracias, Jordi.
Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca.
Are you crazy?
Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
No se lo pierdan.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.